Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 11 de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Bayern Múnich es el campeón del Mundial de Clubes, le ganó 1-0 a los Tigres, una buena actuación digna del equipo de los Tigres, que hizo poco a la ofensiva, buen comportamiento defensivo, pero poca actividad ofensiva del equipo de los Tigres, y termina ganando el Bayern Múnich con un gol polémico por una mano de Lewandowski, y el Bayern Múnich gana 1-0 el partido. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, igual que a Jorgito. Yo creo que se notó claramente la diferencia de un nivel y otro, ¿no, Beto? Yo creo que está claro que el nivel de un campeón de la Champions es diferente al nivel de un campeón de la Conca Champions, ¿no? Entonces, yo creo que quedó de manifiesto hoy 9 tiros al arco del Bayern, 1 del equipo de Tigres en todo el partido. Sí, quedó muy claro esto. Tigres utilizó a los de los 11 que iniciaron, a 10 terminaron agotadísimos y solamente hizo un cambio. Esto te demuestra, pues, mientras que el Bayern sacó a sus 4 delanteros y los cambió completamente, tiene una banca muy muy poderosa también, y eso que le faltaron jugadores como Thomas Müller o como Goretzka, le faltaron esos futbolistas, así que Boateng, creo que queda muy clara la diferencia entre uno y otro. Boateng también, porque tuvo que ir a lo de la novia, ¿no? Entonces, hubo muchos problemas para que el equipo se armara, el Bayern, y aún así muestra un poderío hacia el frente impresionante.
Es cierto, hubo mejoría o mayoría en cuanto a ataques del Bayern Múnich, casi nula actividad ofensiva por parte de los Tigres, sí. Termina ganando el Bayern Múnich este partido. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola, estimado Beto, estimado Héctor, ¿cómo están? Fuerte abrazo. Sí, se cumple el pronóstico, porque también son muy contados los equipos con la palma de la mano que pueden hacerle una competencia al Bayern Múnich. Simplemente vámonos a Europa, al torneo más importante a nivel de clubes, y creo yo que son muy poquitos los equipos que le pueden competir. Sigo pensando que es una participación súper digna del conjunto universitario. Fueron
atacados.
Ofensivamente les costó un mundo de trabajo, pero la gente se sigue sorprendiendo el por qué no atacó más el equipo de Tigres, porque es el mejor equipo del mundo y la diferencia sigue siendo muy importante. Y también tenemos que destacar que para que existan este tipo de compromisos, una brecha más cerrada, pues hay que competir más seguido con ellos.
Exacto, desarticuló el Bayern Múnich por completo los posibles circuitos de ataque del equipo de los Tigres, y por eso es que Tigres no llegó a la portería contraria, el Bayern Múnich gana el partido. No sé qué tanto se pueda discutir, Héctor, la mano de Lewandowski en el gol que marca la victoria del equipo alemán.
Ah, no, por supuesto que fue mano, Beto, y todas las manos en ofensiva tienen que ser anuladas. Lo que pasa es que el VAR y el árbitro se dedicaron a ver cómo fue muy justa la jugada del fuera de lugar, se dedicaron a ver si había o no fuera de lugar, y el pie de Salcedo permanece más cerca de la portería que el cuerpo de Lewandowski en el momento que la pelota sale al centro. Entonces, cuando Nahuel rechaza con el puño, la pelota le pega en la mano derecha a Lewandowski. Eso, evidentemente, cualquier mano en ofensiva, según los criterios actuales, se tiene que anular. Sí. Entonces, pero eso ni cuenta se dieron, porque no se dedicaron a revisar si hubo mano o no, ni nadie reclamó mano. Todos se dedicaron a ver si era o no fuera de lugar.
Exacto, tenían que haber estado con un ojo al gato y otro al garabato.
Ahí de los Tigres, creo que se durmieron los Tigres, ¿eh?
Sí, bien. Efectivamente. Y me parece, Jorge, que sale un poquitito tarde Nahuel Guzmán, que eso también tiene que ver en que gane el remate de cabeza Lewandowski, luego viene la mano y el gol que se da por bueno para la consumación de la victoria del equipo alemán.
Totalmente de acuerdo contigo, Beto. Ahora también hay que reconocer que la participación del patón en el partido fue sobresaliente, tuvo al menos
dos jugadas
muy importantes. Le llegaron por izquierda, le llegaron por derecha, y hay que hablar del fuera de lugar que acaban sancionando en el primer gol, que para mi gusto no tendría que haber sido un gol anulado para el equipo del Bayern Múnich, pero no pierde Tigres por esta mala decisión arbitral. Pierde Tigres porque es mucho más equipo.
Sí, claro.
Sí, totalmente de acuerdo. Esa es una buena aseveración. Y en efecto, arquea el cuerpo Lewandowski para que pase la pelota en el 1-0 que finalmente fue anulado por el árbitro del partido. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Yo creo que queda la sensación de un equipo competitivo, de un equipo serio, de un equipo profesional que representa muy bien al fútbol mexicano, una potencia a nivel continental,
que sin embargo, como ya apuntaba Jorge Mercader y Héctor Huerta también en el primer bloque, es superado por un equipo que es mejor, como el Bayern Múnich. Ahora bien, Héctor Tello allá en Monterrey. Héctor, qué gusto saludarte. A pesar de la derrota de Tigres, ¿se tiene planeada alguna celebración, entre comillas, allá en Monterrey?
Hola Beto, buenas tardes, saludos entonces para todos. No como tal, no hay una convocatoria, incluso revisamos en redes sociales y algunos mensajes con gente de grupos de animación. No van a lanzar ninguna convocatoria, también siendo prudentes por la contingencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, pero sí va a haber seguramente pequeños grupos que terminen haciendo lo propio, tomando iniciativa, y sobre todo en el aeropuerto de Monterrey, que es donde se pudiese tener pues mayor cercanía al equipo, ¿no? Entre comillas, quizás ahí en el momento en el que aborden sus vehículos tras arribar, pudiese haber algo ahí significativo, pero no una convocatoria como tal, Beto, tratando de cuidar la situación en la que se vive.
Claro, no está el horno para bollos, el virus está todavía en el ambiente de forma muy importante, y Jorge, también estás listo para participar aquí en este segmento con Héctor Tello.
Gracias, Beto. Mi estimado Héctor, te mando un fuerte abrazo para preguntarte con respecto a la sensación del fanático tigre. ¿Con qué sabor de boca se quedaron después de que para algunos era una mano de Lewandowski clara, que esa decisión se acaba por convertir en gol, y además porque ofensivamente el equipo no funcionó?
Abrazo de vuelta, George. Mira, tú conoces bien que el aficionado aquí en Monterrey es muy muy apasionado, que vive intensamente los partidos. Había esa sensación de frustración durante el partido por cómo se da y cómo finalmente termina Bayern abriendo ese cerrojo que plantó bien Tigres con esta situación tan controversial, pero hoy te puedo decir que al término del partido había cierta tranquilidad de que el equipo mostró una personalidad, quizás no pudo poner en predicamento como si hubiese querido o generado más opciones en el arco de Neuer, que fue muy poco exigido, pero sí con ese carácter que muestra el equipo de representar dignamente lo que es la pasión del aficionado tigre, lo que es el nivel que se desarrolla acá en la Liga Mexicana. Se puede decir que están tranquilos, más a lo mejor no la palabra satisfecho, no, porque la ilusión era grande de poder dar la campana a nivel mundial.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, tocayo. Mira, ayer en el cumpleaños de Nahuel echó un speech ahí con los compañeros y dijo que iban a ganar el mundial. Hoy Carlos Salcedo hace un momento escribe en su Twitter que uno trabaja para ganar. Perdón primero a mi esposa e hijo, que les hice una promesa y eso fallé. Segundo, la afición y a mi país. Odio esta sensación de perder y es la misma sensación del mundial. Esperaré que el fútbol me brinde otra revancha. Mira, los jugadores como que sí creían ellos mismos que podían con un rival tan fuerte como este, pero yo te pregunto el caso particular de Salcedo, que al principio era muy rechazado por la afición y últimamente ha mejorado mucho su nivel y hoy como que la afición ya lo está adoptando mucho mejor, ¿no?
Sí, Héctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, es ya uno de los jugadores que más reciben elogios por parte de los aficionados de Tigres. El cómo revierte esta situación que mencionas, que incluso pues había quien pedía la salida de Carlos Salcedo de Tigres, y hoy lo ven como el gran referente, no solamente el bastión de esta defensa, sino de lo que puede ser a los siguientes años el líder del equipo. A ese nivel ven a Carlos Salcedo hoy acá en Monterrey por cómo ha levantado su nivel y el cómo ha logrado transmitir un mensaje diferente a lo que se le escuchaba y lo que se le veía en redes sociales en sus primeros meses acá en Tigres. Se ha adoptado esa personalidad de lo pasional que es el aficionado Tigre y ha sabido encontrar esa forma de contagiarlos, ¿no? Hoy con ese mensaje pues que recién leías, mucha gente ve en Carlos a un jugador ya comprometido con lo que es la institución.
Sí, acá tenemos una máquina, un trabuco tremendo que puede vencer a cualquiera en cualquier jornada de cualquier torneo, y en el Mundial de Clubes es mucho más complicado, es cuesta arriba, hay equipos que son mejores, para muestra justamente el Bayern Múnich, que termina imponiendo su ley y ganando el partido con una cantidad de llegadas, con un volumen de juego, como suelen decir los expertos, mucho mayor que el equipo de los Tigres. No sé, Héctor Huerta, antes de despedir a tu tocayo, si quieras comentar, Héctor, algo más.
No, a mi tocayo le agradezco mucho la respuesta, y nada más decir, Beto, pues que faltando 20 minutos para terminar el partido, se permitió el lujo el Bayern de cambiar a Leroy Sané, a Gnabry, a Coman, sí, y a Lewandowski, a los cuatro delanteros al mismo tiempo. Obviamente el potencial ofensivo disminuyó, pero luego tiene una fortaleza defensiva con Alaba, con Kimmich, con Pavard, con Zule, con Lucas Hernández y con, sobre todo con este Davis, el canadiense, que es un futbolista muy, muy buen jugador. Tiene una gran fortaleza, y con Neuer en la portería, y además con un Tigres que no era muy, muy potente al ataque, entonces pues eso le bastó al equipo. Y si no hubiera ganado con ese gol que está precedido de una mano de Lewandowski, seguramente hubiera atacado igual y hubiera ganado de todas maneras, ¿no? Porque evidentemente sí, el Bayern fue mejor que Tigres, ¿no?
Desde luego, fue machacón, fue insistente, fue el que tuvo la pelota, fue el que dominó el partido y termina ganándolo. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Un abrazo para todos.
Buenas tardes. Interés allá en Monterrey, también de los Rayados. Jorge, tú que viviste mucho tiempo por allá, seguramente habrán estado viendo el partido. No sé deseando qué cosa, pero pendientes del juego de Tigres y Bayern Múnich.
Hablando de un caso específico de un par de amigos, los dos querían que perdieran los Tigres. Les importaba poco o nada que ganaran, y me mencionaron, hermano, es que el sentimiento es de una rivalidad histórica y en serio. Podemos pensar que este equipo tiene la opción de convertirse en el campeón mundial, pero nosotros no queremos eso porque vamos a ser los hijos una y otra vez si el equipo de los Tigres son campeones mundiales. Entonces imagínate lo insoportables que se van a poner. Yo hablo del caso específico de un par de amigos rayados. En general me imagino que el sentimiento tiene que prevalecer.
Sí, esa es la rivalidad, Beto, que existe, pero no vamos a dejar de reconocer que la mejor actuación de un equipo de CONCACAF y de un equipo de México en un mundial de clubes ha sido esta, la de los Tigres, ¿no? Ganar al campeón de la Copa Libertadores, pasar a la final, y luego en la final, pues, no ser goleado, no ser aplastado, no ser humillado. Yo me acuerdo aquella final entre el Barcelona de Guardiola, la de 2011, me parece, cuando le gana 4-0 al Santos de Brasil, y el técnico del Santos dice, hoy he visto un nuevo sistema que no conocía en el fútbol, 1-10. O sea, los 10 jugaban por todo el campo, ¿no? Sí, no sabía por dónde encontrarlos, y aquel Santos de Neymar le metieron una goliza espantosa de 4-0 en la final, lo aplastaron, y ha habido como esa otras golizas en finales. Esta fue, creo que la derrota fue digna, la
decorosa,
fue digna. Yo creo que no podía dar más porque realmente la capacidad del plantel de uno y de otro son diferentes. Yo no creo que ni Carioca, por ejemplo, y Guido Pizarro, que aquí en México son una dupla de volantes defensivos espectacular, no compite con la de Kimmich y con la de Alaba. Y eso que no estaba Goretzka. Imagínate tú, yo creo que ningún jugador de Tigres, ninguno, la verdad, siendo sinceros, sería titular en el Bayern Múnich.
Pues de acuerdo. Yo creo que no vimos, Jorge, un equipo aturdido ni desconcertado, sí un equipo presionado, sí un equipo a veces acorralado, con pocas opciones para salir jugando, para producir al frente, pero en general yo creo que queda, Jorge, esta sensación de que jugó con decoro, con dignidad, con profesionalismo el equipo de los Tigres, e incluso quienes le van al Monterrey, creo que seguramente reconocerán que Tigres tuvo una actuación buena el día de hoy, aunque insuficiente para ganarle a un equipo como el Bayern Múnich.
Yo no tengo nada que recriminarle a Ricardo Ferretti, pienso yo que planteó un partido muy competitivo, pero donde me quedo con la duda, compañeros, es faltando 20 minutos en el partido, solamente realiza un movimiento. Exacto, y te quedas con gente de ofensiva, donde yo pienso que, por ejemplo, Leo Fernández te podría aportar algo más en medio campo. ¿Dónde jugó Gignac gran parte del partido? En medio campo,
y lejos de la portería,
el que recuperaba la pelota, y él es el que mejor sabe tener el balón.
Correcto.
El problema está en que físicamente Quiñones estaba fundido en los últimos minutos, que también Gignac hizo lo que pudo, pero solo no puede. Carlos González andaba fundido. Yo siento que sí pudo haber realizado algunos cambios Ricardo Ferretti, a pesar de que fueron todos sus futbolistas competitivos sobre el terreno de juego.
Ahora, también hay otra cosa, Beto, que ya tampoco es que tenga una banca muy poderosa, ¿eh? Acuérdate que no pudieron ir ni Francisco Venegas ni el Diente López por el COVID, no pudieron ir al Mundial, y en la banca, digamos, de opciones tenía, salvo Leo Fernández, que bien lo menciona Jorge Carlos, él era una opción interesante, pues, para intentarle con él, pero el otro era Raimundo Fulgencio, que pues ni fu ni fa. No ha sido el gran jugador que esperaban. No había otro delantero más que Julián Quiñones. Lo otro era, mira, estaba Guayala, Jordan Sierra, Sánchez Purata, estaba Aldo Cruz, Francisco Mesa, estaba Fulgencio, Juan Chávez, Eric Alejandro Ábalos, Arturo Delgado y el hijo de Juninho, Patrick Ogama. Son los jugadores que estaban en la banca. O sea, tenía cuatro jóvenes que no han debutado ni siquiera en primera división. Sí. Y solamente un delantero natural, Julián Quiñones, y un volante que juega como en el ataque fuerte como Leo Fernández. No, exacto. Tampoco tenía gran parque en la banca como para intentar otra cosa. Pero sí, cuando menos refrescar un poco los últimos 20 minutos que el Bayern le apostó ya todo a defenderse bien, a contragolpear. Ahí tenía que haber intentado, me parece, un poco más el Tuca, pero pues no sería el Tuca. El Tuca ha sido así siempre, y sí, pues lo conocemos bien de toda la vida, y el Tuca corre los menos riesgos posibles.
Sí, el segundo Quiñones también entró, pero no pudo hacer gran cosa por aumentar el volumen ofensivo del equipo de los Tigres el día de hoy allá en Qatar. Vamos a ir a la pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Hernán Cristante, el técnico del equipo del Toluca. Hernán, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Heriberto, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Hernán, nos da muchísimo gusto saludarte también. Antes de hablar del Toluca, quisiera preguntarte, ¿por qué crees que se le complicó tanto a los Tigres tener un mayor volumen de juego y más llegadas en el juego de hoy allá en Qatar?
Yo creo que las finales tienen esa particularidad, ¿no? Donde los equipos, a través de buscar el resultado, pierden un poco la identidad. Digo que es algo normal, ¿no? Le pasó al Bayern también. Son partidos muy apretados donde uno no quiere equivocarse y a veces eso juega en contra del potencial que pueden tener. También hay que tener en cuenta que los dos equipos enfrente tenían a un gran rival, ¿no? Entonces, el equivocarse puede ser crucial en una final y uno lo que quiere en ese momento ya no es jugar bien, sino es ganarla, ¿no?
Hola, Hernán, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. En realidad, ¿qué te pareció el partido de hoy? Porque evidentemente que el campeón de la Champions tiene un nivel y el campeón de la CONCACAF pues tiene otro nivel. El futbolista plantel, otra banca, otro nivel de jugadores. ¿Hoy tú crees que quedó de manifiesto eso en la cancha?
Me ha dado mucho gusto saludarte.
Igualmente.
Una disculpa pública, no. Porque varias veces
preocupes.
Te dejé colgado.
No te preocupes.
Yo creo que hay una diferencia en planteles, pero Tigres también es un plantel muy rico. Ayer lo hablaba con alguien con respecto a esto, ¿no? De Tigres en los últimos años han tenido seleccionados chilenos, seleccionados argentinos, seleccionados mexicanos, seleccionados colombianos, seleccionados ecuatorianos, franceses. Entonces, yo digo, tienen un gran plantel. Lo que pasa es que los presentes son distintos, los recambios son distintos. Hoy estás hablando del Bayern, que es uno de los equipos más poderosos en la tierra. Tigres es uno de los equipos más poderosos en México, tal vez en Latinoamérica. Pero las formas de juego también son distintas. El latino es distinto. Creo que se ve esa parte, más que la diferencia de planteles. La diferencia de juego sí es importante, pero Tigres no desentonó en ningún momento, al menos de lo que pudimos ver, porque no pude ver todo el partido, ¿no?
Hernán, te mando un fuerte abrazo. Ahora aterricemos en el tema del Toluca. El equipo se encuentra en la primera posición. Actualmente el conjunto se nota que se entiende perfectamente, que han crecido. Y te quería preguntar con respecto a cuál es el aprendizaje que tuviste en tu primera etapa como entrenador que has aplicado actualmente con tu nuevo equipo.
Bien, también te saludo con afecto y un gran abrazo. Escucha, en realidad creo que lo que modifiqué en esta etapa es aplicar esa enciclopedia de errores que uno comete cuando va empezando, ¿no? Empezando por el diagnóstico. Hacer un buen diagnóstico es crucial cuando no podés mover tanto el plantel en cuanto a incorporaciones o salidas, sino a tratar de trabajar la misma estructura con las pocas o muchas incorporaciones que se podían hacer en el momento, que la realidad indicaba que eran pocas. Apliqué la metodología de lo general a lo particular. Normalmente cuando tenés más tiempo lo haces a la inversa. Esta vez atendí más generalidades del plantel y las particularidades hoy seguimos atendiéndolas, entonces eso te da otro nivel de crecimiento. Nada, la enciclopedia, los libros siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que uno tiene que aplicar la experiencia en la medida que entienda que en algunas cosas se ha equivocado. Entonces, trato de minimizar los errores hoy a través de lo que aprendí, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las cosas que más aplicamos hoy con el cuerpo técnico, que fue ir de lo general a lo particular, que fue el hacer un muy buen diagnóstico, muy minucioso, muy estudiado, precedido de, no de un torneo, sino de los últimos 4 torneos que había trabajado el equipo. Y nada, eso me parece que es lo que está dando resultado. Después es comprimir un poco la situación, ¿no? Entre el plantel, los directivos, la gente que trabaja alrededor del equipo, es importante. Y como que me parece que toda esta estructura está un poquito aislada. Hoy estamos juntos, de hecho estamos conviviendo con sana distancia y con las medidas de precaución, con toda la gente que trabaja acá en el club. Hoy nos hicieron las pruebas, 196 pruebas, todas negativas, por suerte. Entonces tenemos esa posibilidad de seguir creciendo juntos y eso libera de un compromiso total al jugador en cuanto a que ya no es el único responsable, ¿no?
Oye, Hernán, buena parte de las ocasiones que nos íbamos a comunicar, tú estabas trabajando con el equipo en esta parte del diagnóstico que decías que es tan importante. Modificaste tus dos defensas centrales, modificaste los dos volantes de contención y de medio campo hacia adelante dejaste pues la tripleta de Zambuesa, Alexis, Canelo y Estrada, ¿no? Como base de tu equipo. ¿Tú crees que haber hecho el diagnóstico a tiempo bien y el haberte armado con los jugadores que necesitaba exactamente el Toluca y además la respuesta que han tenido ellos, el Gallito que venía de haber sido separado del plantel del Guadalajara, Baeza que venía de estar jugando normalmente con Necaxa, Torres Nilo que era suplente permanente en Tigres que ya no jugaba y el caso de Barbieri que también con el equipo de Xolos siempre fue titular. Este tipo de incorporaciones le han dado esta fortaleza que hoy tiene el Toluca con 10 puntos, pero además lo tiene con 12 goles a favor, que es muy poco común en un campeonato de pocos goles, ¿no?
Mira, sí, creo que ellos han venido a aportarle algo más que la experiencia. Son gente que se analizó antes de traerlos y se habló con Paco Suinaga y con Cinha, porque la verdad era que no iba a salir nadie. En la medida que saliera alguien, se incorporaba a alguien. Tuve la suerte de estar el año pasado y el anteaño analizando un poco el fútbol mexicano para algunos equipos y bueno, estos jugadores que se incorporan con nosotros ya tenían un análisis previo. Yo sabía un poco la situación de ellos en cuanto a que de repente no jugaban o de repente sí, pero estaba en duda la participación futura de ellos en el equipo por X circunstancias. Y esto nos vino bien porque hubo gente que salió de Toluca también y pudimos incorporar. Pero la estructura del equipo nunca fue mala, me parece. Sí las circunstancias, las situaciones apremiaron y se dejó de tener ese sentido de juego. Se jugaba a no perder, se jugaba con mucha presión. Y hoy ese tridente que hoy nombrás, apuntalado por los refuerzos, por la gente que está en los extremos o afuera en defensa, que también se proyectan bien al ataque, todo eso fue sumando. hay una suma de capacidades dentro del equipo, y eso es lo que nos ha enriquecido futbolísticamente en el inicio del torneo, ¿no?
Tienes, Hernán Zambuesa, un jugador desequilibrante, inteligente, atrevido, creativo, un jugador con mucha personalidad. ¿Qué tan importante es el factor Zambuesa en el Toluca que diriges actualmente?
Es muy importante, porque podría referirme a él, a lo que hace en los partidos, pero yo creo que es mucho más importante lo que hace en el día a día. Es un niño entrenando, un niño disfrutando lo que más ama hacer, y eso, a través de su experiencia, traslada muchas cosas en el resto de los compañeros. Es un jugador que no claudica nunca, es un jugador extremadamente competitivo, y eso se contagia. Eso en el día a día también lo aporta el Gallito, lo aporta Claudio, lo aporta Miguel, lo aporta Jorge, lo aporta Rigonato, lo aporta Raúl, lo aporta Salinas. Eso es contagio, y me parece que la diferencia que hoy por ahí se puede ver en la cancha, la real es en el día a día, ¿no?
De acuerdo, Hernán, nos da mucho gusto como siempre platicar contigo, gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
A mí también me da mucho gusto saludarlos, otra vez una disculpa.
Y ahí abrazo, no te preocupes,
y pendiente de ustedes.
Nos debes un asadito, Hernán, nos debes un asado.
Sí, lo voy a cumplir, prometo.
Venga, un abrazo, Hernán.
Estás bien. Abrazo.
Abrazo, gracias.
Gracias, buenas tardes, Hernán Cristante, con el equipo rojo que está haciendo una realidad para tu alegría, Jorge, en este torneo.
Beto, que alguien me explique qué está pasando en el 2021, porque los bucaneros campeones.
Oye, de veras, felicidades.
Y lo que está ocurriendo en este inicio de año es espectacular. Ojalá y el gas le alcance al equipo Toluca para seguir compitiendo. Pero creo que yo estoy muy de acuerdo del lado fanático con Hernán. Finalmente se nota la palabra importante, que es equipo. Uh-huh. Todos comprometidos, y lo he percibido así en el terreno de juego. Y por eso le preguntaba el aprendizaje del torneo en el cual estuvo en la última etapa, que tuvo que transformar, y creo que es más que claro lo que ha hecho en esta dirección técnica.
No, fíjate, sin duda, el diagnóstico, sí, de Hernán fue muy bueno, y el equipo hoy se nota coordinado, se nota alegre, se nota ofensivo. El equipo es muy ofensivo en el campo, no busca un gol, sino busca más goles siempre. Es un equipo que no pierde el orden todavía. A mí me parece que el punto más débil del equipo sigue siendo la portería. Todavía Luis García no me da esa sensación. Imagínate este equipo con Talavera de portero, ¿no? Jugando así, lo veríamos en la liguilla y lo veríamos tal vez con una posición importante de posibilidades, si tuviera un portero de la talla de Talavera, pues, pero no lo tiene. Tiene a Luis García, y vamos a apostarle a que vaya mejorando en el curso del torneo. Pero el equipo de medio campo hacia adelante, mira, con esos dos escudos que tiene Beto, el Gallito Vázquez y Claudio Baeza, es muy fuerte ahí, quita la pelota constantemente, y luego se la dan a Rubens, que sabe, y luego se la dan a Estrada y a Alexis Canelo, que es el líder de goleo, y anda muy bien el equipo, ¿eh?
Vamos a ir con Mario Carrillo al volver de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Querido Mario, gusto en saludarte. Yo te preguntaría, ¿por qué le resultó tan difícil atacar a los Tigres el día de hoy?
Bueno, primero, Beto, les damos un saludo y un abrazo bien afectuoso.
Igualmente, Mario.
Y los extraño, por supuesto. Mira.
Igualmente.
Los Tigres, el partido contra Corea, hizo un muy buen partido contra los coreanos. Contra Palmeiras hizo el punto más alto que he visto a los Tigres en todos los años. El mejor trabajo, la mejor entrega en cuanto a unión, armonía, sinergia, mentalidad, triunfo. Pero el día de hoy simplemente se vio lo que es Ricardo Ferretti, que es un muy buen técnico. Simplemente él no va a arriesgar, él no va a ajustar, no tiene variantes de ataque, él tiene una idea. Esa idea, con esa idea va ganando, se sigue, pero no te va a hacer ninguna variante, ninguna variable. Ricardo Ferretti ha sido así todo el tiempo. Hoy fue decorosa su actuación, porque no perdió por 3 o 4 o 5 goles que yo le di al Bayern Múnich que podía haber hecho, pero Tigres no tuvo una sola jugada de ataque. Tigres juega así. Vamos, yo lo he estudiado, yo me he enfrentado a Ricardo Ferretti en mis equipos y siempre ha sido así. Le ha alcanzado con esto para dominar el fútbol mexicano, para ser campeón y para ser el técnico más longevo en el fútbol mexicano.
Oye, Mario, si atacar a un equipo como el, enfrentarte de tú a tú a un equipo como el Bayern Múnich ahorita, ¿no corres el riesgo también de que te meta una goliza?
No, te mando un abrazo y te extraño un montón, Héctor.
Yo también mucho, a ti, Mario.
Te voy a decir por qué no. Porque nos hemos enfrentado a los alemanes en una Copa del Mundo, de tú a tú, simplemente haciendo una planeación, una estrategia, saber en qué momento lo atacas, en qué momento te defiendes, en qué momento haces cambios, en qué momento haces variantes, en qué momento desgastas al rival y lo puedes matar. Ricardo no va a hacer eso. Simplemente no va a perder la figura. Va a jugar 4-4-2 con 6 defensas, líneas de 6, 2 volantes defensivos, ayuda a Gignac, ayuda a Carlos González, y él juega así, con la pelota dominada, eso sí, decorosamente juega. Aquí no tendrá a sus esposos, Quiñones, que anda en un gran nivel, puede hacer lo suyo, por supuesto, la destreza y la humildad de Gignac. Pero estos Tigres, en la banca, dime a quién tenía, no tenían un revulsivo.
No había mucha banca, sí.
No había. El diente que más o menos podía estar enfermo, no pudo venir. Entonces, yo, por ejemplo, se me antojaba ver a Carlos González de extremo izquierdo de repente, como lo vi contra los Pumas, ¿se acuerdan?
Sí,
la temporada pasada, que jugó
por
la izquierda, Gignac por el centro, a lo mejor Aquino y Quiñones por el lado derecho, es decir, inventarle un poquito. Él no lo va a hacer, nunca ha sido así. Él no es un técnico de variantes, de que haga cambios ofensivos, no lo va a hacer. Lo mucho que hizo hoy, y hay que agradecerse, sacó al Chaca, metió a Aquino de lateral derecho,
y para
el Chaca es un jugadorazo, es el que mejor ataca,
el
que mejor diagonales hace, el que hace pases para gol. La vez pasada él provocó el penal contra los coreanos, en fin. Pero bueno, ese es el Tuca, una actuación decorosa, digna, pero yo no esperaba en verdad que se fuera al ataque. Pero vamos, podía durar un día el partido.
Sí, justamente los calificativos que utilizábamos, digno, decoroso el equipo de los Tigres. Más allá de la mano de Lewandowski en el gol, ¿hay algo de responsabilidad, Mario, en Nahuel, que sale un poquito tarde a cortar ese centro?
Un poco, pero también te iba a decir algo, Beto, que ya les habían anulado un gol que para mí era legal, pero
sí,
por
como
un
decía Jorge,
poquito,
sí.
Pues lo anularon. Después llegó Douglas Costa solo, después llegó Solís solo, es decir, al margen de la falta que hubo y de que salió tarde Nahuel, este equipo fue muy superior a los Tigres. Y lo único que me hubiera gustado, porque ayer lo dije en picante, es que el equipo hubiera arriesgado a ver qué pasa. Cuando vamos a un mundial, tienes que jugártela contra Alemania. No te puedes quedar a ver qué podría pasar.
De acuerdo, totalmente, Mario. Qué interesante escucharte, como siempre, en esta tarde. Muchas gracias por tu participación y seguimos en contacto, querido Mario.
Muchas gracias y los quiero mucho, Héctor, a ti, Heriberto. Y por
igual, supuesto, igual, Marito, un abrazo.
Igual, Mario, que Mario. Mario Carrillo, con su análisis muy puntual, me quedo con una declaración
muy precisa,
contundente. Héctor dice, Tuca no arriesga y no tiene variantes de ataque. Lo dijo claramente Mario hace un momento aquí en el programa.
Y dice también, con eso le ha alcanzado para hacer, desde el 91 hasta el 2021, 30 años ininterrumpidos, un técnico con trabajo siempre y que nunca lo ha corrido a ningún club. Y que ha ganado además 7 títulos, igual que Don Nacho Trelles. Y que ha ganado en los últimos 10 años 11 títulos. Con eso le ha alcanzado. Y no va a variar, Beto, mientras le alcance para que en el fútbol mexicano conquiste todo lo que ha logrado, pues no le va a variar mucho. A los
claro años. Que, por cierto, queridos Jorge y Héctor, ya está a punto de entrar a la imprenta el libro total, el libro definitivo de la vida de Nacho Trelles, escrito por su hija Maru, con un prólogo de Juan Villoro y un epílogo de un servidor. Así que creo que será muy interesante para los que nos gusta leer, como a ti, Jorge, que eres un gran lector, ni se diga Héctor, conocer la historia a fondo de Don Nacho Trelles, escrita por su hija Maru Trelles. Y vamos a platicar.
La pregunta es: ¿dónde, cuándo y dónde, Beto?
Yo creo que, pues, unos dos meses todavía, Jorgito, ya estaremos comentando el tema.
¿Tú ya lo leíste, Beto?
Sí, ya lo leí. Sí. Es un trabajo exhaustivo, minucioso. Se quemaba las pestañas, Maru, investigando en recortes de periódicos, cartones humorísticos, columnas periodísticas, críticas. Toda la historia de Don Nacho Trelles pasó mucho tiempo, años enteros, en la elaboración del libro, Héctor, y creo que el resultado será muy interesante para todos los que nos gusta el fútbol y que tuvimos la fortuna de conocer al santón del fútbol mexicano.
Qué bueno, qué bueno. Pues hay que esperarlo con ansias, porque la historia de Don Nacho ha sido fascinante en el fútbol mexicano.
De acuerdo. Y estamos tratando de contactar a Dalid Maganda porque resulta, Jorge, que no hubo acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol.
Va a ser muy importante escuchar su versión, el entender el por qué no hay un acuerdo. Ojalá lo podamos contactar, pero sí, es una situación que ha pasado ya muchos días y que no me queda claro quién tiene la razón. Cada quien establece sus argumentos. En un principio, Arturo Bricio mencionó, el presidente de la Comisión de Arbitraje, que había hecho un buen trabajo en el partido de Toluca-Querétaro y luego no, y luego que no es por el tema racial, sino por un asunto de capacidad. No lo sé, Beto, hay demasiadas dudas, ojalá y se lo podamos escuchar.
Es verdad que ese punto también. Sí. La vez pasada, Beto, que lo echaron o que salió del arbitraje, sí hubo expresiones racistas que él que pudo demostrar de algunos integrantes de la Comisión de Arbitraje, aunque siempre lo han negado Arturo Bricio, pero él dice que tiene testigos y los mostró ahí, los testigos que escucharon decirle afroamericano, bueno, de otra manera, pero ahora parece ser que no es la causa, parece ser que la causa es meramente profesional, de capacidad en los partidos. Maganda se ha defendido diciendo que no, que él ha pasado las pruebas físicas, ahí dicen que ha reprobado dos pruebas físicas, también dicen que tiene muy poca conexión con el VAR, él dice que no le dieron instrucciones para coordinarse con el VAR, en fin, que otros árbitros tuvieron más privilegios que él, en fin, ahí hablaríamos ya, más de discriminación de otro tipo, sí. No profesional.
Sí, sí, también hay que...
No por
hay
el color
que...
de su piel, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Ya está en la línea Dalid. Sí. Gusto de saludarte a Dalid Maganda, Héctor Huerta, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. Dalid, ¿qué pasó en la reunión con la Federación Mexicana de Fútbol?
Pues mira, no pasó nada. No llevaron acciones concretas, no llevaron unas propuestas que... lo que queríamos nosotros es regresar al terreno de juego. Aquí está conmigo Wilder Matelus, que es el que me está apoyando en todo, es el presidente de los Afros en México.
Ajá.
Y él estuvo ahí presente en la reunión también y no, pues, no, no hubo una negociación correcta de parte de ellos.
Oye, Dalid, una pregunta. La vez pasada fue claro que delante de testigos te dijeron un insulto racista, ¿no? Y aquella vez que te sacaron, sí, de alguna manera tú, por eso triunfaste, por eso ganaste y te regresaron al arbitraje. ¿Hoy es exactamente el mismo caso o es realmente porque es cierto eso de que reprobaste pruebas físicas, de que no trabajas coordinado con el VAR? ¿Es cierto de que el partido de Toluca no te fue muy bien? El primer partido de esta temporada, ¿no son realmente causas diferentes las de esta vez?
No, es lo mismo, eso es revanchismo y racismo, nada más estaban esperando una excusa para darme las gracias. Yo creo que esto viene desde hace 2 años, el señor no estaba contento conmigo, nunca lo estuvo. Porque cuando regresé solo me dieron 10 partidos de expansión, de que antes era ascenso, y 2 partidos de liga. Nunca me dieron las mismas oportunidades que los otros. El VAR, no tuve capacitación del VAR, no tuve nada. Bueno, y hasta eso, de que en ese partido de Toluca-Querétaro, hasta él mismo salió a decir de que solo me equivoqué una vez.
Sí, en el penalti de William da Silva.
Exactamente. Es incongruencia absoluta. Yo le exijo a la federación de que tome las cartas en el asunto. a John De Luis, ¿por qué se queda callado? ¿Por qué solapa a un racista como Bricio? ¿Que algo le debe la federación a Bricio para que lo tengan ahí? O no sé, no sé de que si algo le deba a la federación. Y yo,
¿pero qué sería, qué sería, Dalit? ¿Qué sería eso que le debe?
Pues no sé, yo creo de que porque desapareció a la ama, están agradecidos. ¿Por qué se calla ante un acto muy cruel? La federación se ha empeñado a sacar campañas antirracismo, pero no tienen congruencia en este tema. ¿Por qué el secretario general, el licenciado Íñigo, me dijo cualquier cosa con conmigo o a David y ahorita no da la cara? ¿Por qué? ¿Que algo esconden? ¿Algo le tienen miedo o no sé?
Adalid, buenas tardes, te saluda Jorge Carlos Mercader para preguntarte qué sigue en tu carrera como profesional después de lo que has comentado que ocurrió el día de hoy en la federación.
No, pues esto apenas empieza. El lunes vamos a levantar ya la queja ahí en la CONAPRED, y ya en esa misma semana vamos a tomar acciones conjunto con los otros compañeros de que despidieron la federación. Y los otros afromexicanos, por cierto, ayer estuvimos hablando con exjugadores afros de que se están apuntando a mi causa. Yo creo de que esto apenas empieza y se va a dar mucho de qué hablar.
Oye, Dalit, si esto se lleva a tribunales internacionales y particularmente a la FIFA, ¿crees que no están midiendo las consecuencias de lo que puede pasar con el fútbol mexicano, con la candidatura del Mundial 2026, que puede pasar algo y que no lo están midiendo?
Ay, Adalid, ¿nos escuchas? Adalid, ¿nos escuchas? Se cortó. A ver, querido, a ver si le podemos volver a marcar. Yo quería hacer una última pregunta también. Sí, Héctor.
Y esta parte, Beto, es muy importante porque la vez pasada Adalid había dicho, creo que tú estabas también en el programa, había dicho que la FIFA ya tenía una advertencia sobre México de las cuestiones del racismo, que si volvía a incurrir en otra falla podría perder hasta la sede del Mundial de 2026. Ya ves que tenemos 10 partidos del Mundial 2026, van a ser aquí en México. Entonces dice que hasta ese grado podría verse involucrado México en un problema serio con la FIFA. Por eso sí es importante que si él va a llevar esto a tribunales internacionales, el TAS o la FIFA, pues sí, no sé si le estén midiendo bien las consecuencias aquí en México, ¿verdad?
Sí, claro, desde luego. Bueno, se cortó la comunicación. Mientras vamos a decir, ay, no entra, ahora vamos a intentarlo. Definidos los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, la Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa autoriza al Mazatlán a abrir las puertas de su estadio al público. Otra vez esta polémica o este error de abrir el estadio, creo yo. La MLS posterga el inicio de la temporada. Y vamos a ver si encontramos a Dalit, porque Héctor, Jorge, al final de la información hay un hashtag que dice AfroMX, y quería preguntarle a Dalit qué significa eso de AfroMX. Creo que tendrá que ver obviamente con su origen étnico, pero sería interesante porque él acusa de racismo a Arturo Bricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje. La campeona defensora Kenin eliminada en la segunda ronda, y la situación está candente acá en México con este asunto de Adalid Maganda. Como le dijo a Jorge Mercader, esto apenas comienza. Empieza, Jorge, sí. Así que va para largo esta polémica y esta disputa.
Se escucha muy molesto, fue muy claro en lo que le dijeron al momento de platicar, que no hubo un acuerdo, él quería regresar, él sigue argumentando que existe racismo, que no recibe las mismas oportunidades, y entonces se trata de un tema grave, y hemos escuchado contigo, Beto, a Arturo Bricio mencionar que pasa por un asunto específicamente de capacidad arbitral, nada más. Pero con todas estas decisiones y otros árbitros que han sido tratados, según Maganda, de una forma incorrecta, se van a unir para hacer ruido y ya veremos en qué acaba esta historia, que se empieza a convertir en algo de terror.
Sí, ese partido de Toluca, ¿recuerdas? Contra Querétaro, Beto,
el penal. Sí, el penal aquel, claro.
Hubo una jugada también del portero Luis García que sale por la pelota, la suelta, no lo toca nadie. La pelota cae, es gol legítimo del Querétaro, se lo quitan, aún va a revisar el VAR, se lo quitan. Luego después, en una jugada de mano de William da Silva, que es clarísima la mano, y que va y revisa el VAR, y aún así no marca el penalti. Sin embargo, en el análisis que hace Bricio de cada jornada, dice que en ese partido fue casi un arbitraje perfecto. Entonces también Bricio, ahí me parece que se equivocó, porque realmente no había sido casi perfecto el arbitraje, sino todo lo contrario.
Sí, claro, porque entonces ahora parece contradictorio.
Exactamente, exactamente.
Tom Brady culpó al tequila tras la celebración de los Bucaneros, cuando hizo ese pase completo con Gronkowski del trofeo Lombardi. El presidente del Comité Olímpico Organizador presentó su renuncia. El señor Yoshiro Mori presentó su dimisión tras la polémica por sus comentarios sexistas, según reporte de medios japoneses. Esto enrarece un poco el ambiente allá rumbo a los Juegos Olímpicos. Neymar no va a jugar contra el Barcelona, aunque estaría esperando posiblemente a Messi. El América jugará un amistoso ante Pumas para celebrar su aniversario. Y los octavos de final, decíamos, Jorge, ya están listos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Cruz Azul va a jugar contra un equipo de Haití que se llama el Arcaye. El Monterrey contra el Deportivo Pantoja de la Dominicana. Esos serán los partidos. Y el León espera al ganador entre el equipo Hamilton de Toronto, Hamilton Forge, y el Toronto, que también es de Canadá.
América se enfrenta a la Olimpia de Honduras.
Correcto, América contra Olimpia de Honduras. Gracias por complementar la información, Jorge. Los octavos de final se van a celebrar entre el 6 y el 8 de abril la ida, del 13 al 15 de abril la vuelta, y el resto de los enfrentamientos, Philadelphia Union contra Saprissa, Columbus Crew contra Real Estelí, Atlanta contra Alajuelense y Portland contra Maratón. América Olimpia, como ya confirmaba Jorge Mercader. Estamos llegando al final del programa. Sí,
sí, el León, que le fue muy mal el torneo pasado de la CONCACAF, esperará el duelo este entre canadienses, que dijiste, el Hamilton contra el Toronto. Y el León le tiene muchas ganas este torneo ya, Beto, porque quiere llegar al Mundial de Clubes también el León.
Exacto, exacto. Sería fantástico ver a León en el Mundial de Clubes. Por lo pronto, hoy el equipo de Nuevo León, y ojalá próximamente con un buen papel también el equipo de León. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien.